tudo preparado, vem que o Greg é bom.
Agradeço vivamente a todas, todos, as contínuas e delicadas atenções que han tenido nesses dias com o Papa e que põem de relieve o carácter hospitalário e acolhedor de las gentes dessas terras tão cercanas a mi coração.
De hoje vai rolar o
Hasta ahora solo teníamos constancia suya a través de los medios de comunicación convencionales como la radio, la televisión y algo de internet. Sin embargo, desde hace una semana el Santo Padre ha dado el salto a las redes sociales y lo ha hecho además de la mano de una agencia de comunicación de Talavera de la Reina, como lo oyen. Bajo el atractivo que supone el fenómeno Twitter, con más de 500 millones de usuarios y 350 millones de tweets al día, aproximadamente unos 15.000 por segundo, ni tan siquiera el todopoderoso y enigmático Estado Vaticano ha podido sucumbir al atractivo de esta revolución social. ¿Cómo ha caído? Se lo vamos a preguntar ya a su responsable, que nos escucha ya desde Bilbao. Gustavo Entrella, socio fundador de la agencia de comunicación 101. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Una sola precisión antes de empezar.
Venga, va.
La agencia, se ha habido una confusión de datos ahí, porque
vale.
Cuando recibimos la llamada del portavoz de la Santa Sede, después de una carta nuestra, estábamos en Talavera.
Ajá.
Pero la agencia está en Madrid.
Ajá.
La agencia tiene su sede en Madrid.
Vale, de acuerdo. Bueno, aclarado el dato, Gustavo.
Es que ha habido ahí mucha confusión de datos de un sitio a otro.
Es que
días.
El cliente, perdóname, Gustavo, pero llama la atención, ¿eh?
Hombre, claro que llama la atención y a nosotros también, ¿no? O sea, para nosotros estamos acostumbrados a trabajar con clientes multinacionales, ¿no? Y siempre
¿sí?
hemos hecho trabajos para marcas globales,
uh-huh.
pero este cliente tiene una dimensión universal y un impacto social como ninguna otra, ¿no? O sea, yo uh-huh. creo que es fantástico haber podido trabajar con ellos.
Mucha suerte. ¿Por qué ha tardado tanto Benedicto XVI en dar este salto, Gustavo?
Hombre, Benedicto XVI ha sido un papa bastante innovador en ese sentido, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que desde el año 2009 el Vaticano está con un canal en YouTube del Papa,
sí.
que el Vaticano está en Twitter desde 2009 oficialmente como Estado, o sea, hace ya 3 años, cuando muchos de nosotros no estábamos todavía en Twitter.
Uh-huh.
Ten en cuenta también que el Papa tuiteó ya a mediados de 2011, hizo el primer tuit de un Papa, y ahora ya pues tiene su cuenta personal en Twitter. Y hombre, ten en cuenta que la figura del Papa es una figura muy institucional, muy bien, digamos, manejada en términos de comunicación por el Vaticano,
sí.
y que, bueno, han tardado un poquito en dar el paso, pero viene precedido el paso por una serie de decisiones que son muy importantes también.
O sea, que hasta que no han estado seguros en esa estrategia de comunicación digital, no han dado el paso.
Sí, yo creo que más que nada había una cierta prevención del Santo Padre, ¿no? Porque él no quiere figurar, no es una persona tan mediática como podía ser en su día Juan Pablo II, ¿no? O sea, que
sí.
él personalmente le ha costado mucho porque no quiere figurar, solo quiere servir de inspiración a mucha gente para que se acerque a Dios y ya está, ¿no? O sea, lo demás uh-huh. le interesa muy poco.
Bueno, vamos al fondo de la historia, Gustavo, porque es realmente interesante. ¿Cómo una empresa española se hace con los derechos para gestionar la imagen digital del Papa?
Bueno, nosotros comenzamos a colaborar en 2010 con el Vaticano a raíz de un mensaje que el Papa había puesto en una encíclica en la que por primera vez en la historia menciona el término Internet. En esa carta el Papa decía que la Iglesia tendría que manejar el lenguaje digital y estar presente en las redes sociales para anunciar el Evangelio. Entonces, cuando vimos eso nosotros en 101, pues dijimos que aquí hay una oportunidad muy grande, ¿no? Porque nos dedicamos precisamente a eso, a digitalizar marcas. Y le escribimos una carta sin conocer a nadie ni tener ningún tipo de vinculación con el Vaticano, pues le escribimos una carta al portavoz de la Santa Sede.
Una carta manuscrita.
Manuscrita.
De puño y letra.
Sí. Echándole cara, ¿no? Y
¿sí?
creo que es lo que un emprendedor tiene que hacer, ¿no? Que es buscarse la vida, ¿no?
Uh-huh.
Y de esas oportunidades, pues intentas muchas, o sea, disparas muchas veces y
claro.
no te salen.
Ajá.
Pero en esta ocasión, pues fue sorprendente que a los 4 meses y medio de haber escrito esa carta,
¿sí?
cuando ya nos habíamos olvidado totalmente de la gestión, pues nos llamaron de la Santa Sede y nos pidieron que fuésemos en 2 semanas.
Sí, pero
¿no?
pero Gustavo, perdón, no llama a cualquiera. ¿No? No os llama
no,
a cualquiera.
No, llama el portavoz del Vaticano. O sea, llama el padre Federico Lombardi
uh-huh.
Un viernes, estando nosotros en Talavera.
Eso es, ahí viene la confusión.
Exacto, nos llama por teléfono al mi móvil y claro, al principio ni nos lo creíamos, ¿no? O sea que decíamos, pero bueno, esta llamada, una llamada en italiano por la noche.
Es una broma.
Una broma, sí, pensamos que era. Y de hecho no lo relacionamos con el Vaticano hasta que él nos dijo que había leído nuestra carta, ¿no? O sea, que pensábamos que era alguien que nos llamaba en plan de coña.
Sí, sí.
Y no, no era de broma, sino que nos pidieron que fuésemos allí. Y allí se inicia una colaboración con la gente que trabaja en comunicación del Papa, que dura ya 2 años y que seguirá todavía.
Ajá. Y os dice, nada, pues, sí, sí, y os dice en esa conversación, entiendo, que os invita a ir a Roma, pues sí. No sé si a explicar poco menos que en persona vuestro proyecto.
Sí, o sea, la idea era, nosotros lo que le proponíamos era, como el Santo Padre había dicho en esa carta que la Iglesia Católica o el Vaticano tenían un déficit claro en términos de comunicación digital, pues nuestra primera iniciativa es la que siempre tenemos con clientes, ¿no? Yo ahora he estado aquí en, hoy y mañana estoy aquí en Tecnalia, en el Parque de Zamudio.
Sí.
Haciendo una cosa muy parecida a la que hicimos con el Vaticano, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el mundo digital es muy disperso, es difícil de controlar, es difícil de seguir y necesitas una estrategia muy clara. Entonces, lo que fuimos allí a contarles fue lo que estaba pasando en los medios de comunicación en todo el mundo, lo que estaba pasando en Internet, cómo se comunicaba la gente a través de las redes sociales y qué se puede hacer, sobre todo en términos de comunicación institucional, ¿no? O sea, qué puede hacer una institución como la Iglesia,
¿sí?,
en ese ámbito.
Ajá.
Entonces, el taller de formación termina con una tormenta de ideas en la que la gente que trabaja en el Vaticano, que es gente muy profesional y muy buena en su terreno, pues con nosotros trabajamos una serie de ideas, 10 ideas en concreto,
¿sí?,
que la Iglesia pretende poner en marcha en los próximos años, ¿no?
Ajá. O sea, que de momento, antes, en esa tormenta de ideas, en resumen, les decís textualmente que por ahí por donde estaban yendo en términos de materia digital, iban mal.
Bueno, sí, o sea, les decíamos que... Que efectivamente, que la Iglesia tiene un montón de cosas muy buenas que contar al mundo, ¿no? Y que son muy relevantes, ¿no? Pues piensa, por ejemplo, la cantidad de misioneros vascos que hay por el mundo, sí, y que llevan muchos años, ¿no? Y que se han quedado en los sitios a los que han ido. Piensa, por ejemplo, también en la cantidad de enfermos que atiende la Iglesia en todo el mundo, ¿no? Específicamente en el tema del SIDA, por ejemplo, ellos tienen alojados en sus hospitales,
¿sí?,
al 23% de las personas que tienen SIDA en el mundo. Entonces, lo que nosotros les dijimos fue, si vosotros no comunicáis activamente lo que sois, habrá otros en las redes sociales que estén diciendo lo que no sois, ¿no? O que os esté definiendo de una manera en la que vosotros no os encontréis cómodos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, desde ese punto de vista nos parecía que efectivamente que no lo estaban haciendo bien.
Que esa gestión de la información exactamente no es la correcta, eso es.
Claro, porque ellos siempre tienen como... Es complicado, ¿no? Pero... o sea, la Iglesia, por una parte, no quiere figurar mucho y no quiere ponerse medallas,
sí,
eso, porque es una institución a la que no le gusta en general ponerse medallas.
Pero, por otro lado, pretende influir. Le
pero
gusta
luego
influir.
Quiere influir, ¿sabes? Eso, con lo cual, y quiere, pues eso, hacer honor a toda la gente que ha hecho una vida tan entregada, ¿no? Y como estos misioneros, ¿no?, que están por todo el mundo, navarros, vascos, etcétera.
Sí.
Es flipante la labor que hacen, ¿no?, en los sitios a los que van. Y todo eso, pues, no se está comunicando bien. La propia figura del Papa, ¿no?
Uh-huh.
El Papa es una persona agradabilísima, cercanísima, cariñosísima, con mucho corazón, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, la imagen que tenemos de él en la sociedad es un poquito rígida, ¿no? Es de...
Sí.
Alguien muy muy legislador y muy que juzga y tal. Y
sí,
yo
sí,
le he
sí.
conocido en persona y no corresponde para nada al perfil real del Santo Padre.
Bueno, en vuestra mano, Gustavo, supongo que estará parte de que ese perfil pueda ir modulándose. ¿Cómo se maneja Benedicto XVI con el iPad?
Bueno, pues, hombre, él no lo usa todos los días, ¿no? O sea que yo he tenido la oportunidad de enseñárselo hace un año y medio, cuando hice su primer tuit.
Sí.
Le expliqué cómo era el iPad, le ayudé a manejarse por las galerías de fotos y se fue encontrando en la conversación cada vez más cómodo con él, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, luego le enseñamos un poquito Twitter, le enseñamos Facebook, le explicamos qué era cada red social, cómo funcionaba, unos rudimentos muy básicos, ¿eh? O sea, que tampoco le enseñamos al Papa ahí a comentar una foto, ¿no?
Sí, sí, sí.
pero sí le contamos qué era, ¿no? Y además él lo entiende muy bien porque entiende muy bien los conceptos, es una persona inteligentísima.
Ajá.
Y entiende muy bien todos los conceptos que se le transmiten, ¿no?
Ajá.
Y entonces ahora él está escribiendo los mensajes a mano, o sea, los mensajes que aparecen ahora todos los miércoles, ya mañana se repetirá otra vez una tanda de mensajes en Twitter, están redactados por él y luego hay un equipo de personas que le ayuda con las traducciones y que mete los mensajes ya en Twitter, ¿no?
O sea, que él no tuitea.
Él firma todos los mensajes y
ajá,
escribe los mensajes.
Vale.
Pero él no está introduciendo los mensajes en Twitter, ¿no?
Eso hablamos, Gustavo, para el que tenga intención de seguir al Santo Padre, que su perfil es @pontifex.
Pontifex, eso es.
Que tiene guasa la cosa, ¿o no?
Sí, bueno, es un buen nombre. Yo creo que es un nombre que la gente recuerda muy fácil, que además no es evidente, no es obvio, ¿no? Que es una cosa que a mí desde el punto de vista de la comunicación me gusta mucho. Y luego una cosa que me hace gracia es que ya en las redes sociales, ya cuando se quiere hablar del Papa de modo coloquial, sí, te está diciendo esto a Pontifex no le va a gustar, o a ver qué dice Pontifex, ¿no? Y eso, sabes, que el Papa resulte cercano y que la gente se pueda reír un poco, bueno, también con, es muy bueno, joder. Que no es una figura distante, ¿no?, y remota, ¿no?, sino que es alguien que lo tenemos ahí cerca. Bueno, sí.
De momento, por lo que hemos podido chequear esta tarde, Gustavo, siguen al Santo Padre ahora mismo 1.222.169 personas. Sí. ¿Esto es un buen dato?
Esa es la cuenta global. La cuenta, sí, mundial es Pontifex, pero luego tiene una cuenta por idioma.
Vale.
Y en total son 8 cuentas. Y o en sea, total ha superado ya los 2 millones.
2 millones, a día de
sí,
hoy.
Sí.
¿Y cuál es el objetivo?
No lo tenemos, ¿no? O sea, el Vaticano no quiere hablar tanto de cifras, ¿no?, porque no tienen un objetivo numérico, sino de la densidad de los mensajes, ¿no? O sea, lo que le interesa a la Santa Sede es que los mensajes lleguen. Entonces, no hay un propósito concreto específico, ¿no?, desde ese punto de vista.
Te lo pregunto porque ya, supongo que sabrás, ya un determinado medio de comunicación hizo un estudio bastante curioso al,
sí,
respecto, en el,
sí,
cual decía que el objetivo sería poco menos que superar a Eminem.
Sí, eso tiene gracia, ¿no? Eso lo hizo la gente del país.
Ajá.
Y ellos decían que, haciendo una relación entre el número de seguidores que tiene el Dalai Lama, que tiene ahora cerca de 6 millones, y el número de budistas que hay en el mundo, si hacemos una regla de tres ahí, el número de usuarios que tiene el Papa en un plazo de un año, una cosa así, pues debería superar a Eminem, que está en 13 millones, ¿no? Pero bueno, eso lo vemos como chascarrillo, la verdad es que nos hace muchísima gracia, pero desde luego la cosa va muy rápido. Yo lo que siento tengo que decir es que estamos, y el propio Papa, ¿no?, está muy sorprendido,
¿sí?,
de la acogida que ha tenido su presencia en Twitter, muy, muy sorprendido.
Pues eso será señal de que a los profesionales que se dedican a esto y saben de esto, como vosotros, le están haciendo caso. Gustavo,
bueno.
Gustavo Entrela, socio fundador de la agencia de comunicación 101, me temo que desde ahora ya será la agencia del Papa. Enhorabuena por el éxito, de verdad.
Muchísimas gracias.
Y muchísima suerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Chao.
Segundos los que faltan para las 9 de la noche y hasta aquí el programa de hoy. Nosotros volveremos no el próximo martes, que es Navidad, sino el día 31, que es lunes y es Nochevieja además, y lo haremos con un especial Made in Álava fin de año que ya les estamos preparando. Así que si no nos vemos estos días por la calle o nos escuchamos en la radio, que pasen ustedes muy buenas fiestas. Gracias una vez más por estar ahí y, como siempre les recomendamos desde este espacio, no dejen nunca de soñar. Cuídense mucho. Agur.